Todos estamos de acuerdo en que los impuestos son muy buenos. A ver, revisémoslo unos segundos. Los impuestos le quitan dinero a la gente que produce mucho y a través de un proceso de gasto del Estado se regresa a la gente que en teoría tiene menos a través de, yo qué sé, obras de vialidad, obras de salud, seguros sociales, pensiones, apoyos sociales, educación pública, etcétera. Entonces, en este entendido, el gobierno es la mejor cosa que hayamos inventado como seres humanos. Permítanme ponerlo un poco a duda. Este es el cuarto episodio de La Voz del Mercado Libre y hoy tenemos sobre la mesa el negocio que representa ser un Estado. A ver, pensemos en un segundo. Cualquier empresa compite. Todos los seres humanos, todos los individuos de este mundo, competimos por generar valor y a cambio recibir un gran sueldo. Habrá gente que compita en Wall Street para hacer grandes generaciones de valor para algunos inversionistas. Habrá gente que compita en otros mercados, en la manufactura, en los hospitales siendo médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en general la premisa que hemos dicho durante todo este tiempo es, aportas valor para la sociedad, te ver muy bien, tienes todo el derecho de llenarte los bolsillos de plata. No aportas valor para la sociedad, pues básicamente no entiendo cómo esperas que te vaya bien, ¿sale? Pero entra este factor nuevo que llamamos gobierno y que tenemos desde los chairos que creen que son la bendición, hasta un Salinas Pliego que les dice gobernícolas. Y la realidad es que nos sesgamos muy fácilmente porque el gobierno mexicano es una burla. El gobierno mexicano es una demostración de corrupción, de ineficiencia policíaca, de inseguridad, todas las cosas que se puedan imaginar. Pero el gobierno es malo en realidad. O sea, ¿la idea gubernamental es buena o es mala? Entonces, aquí a lo largo del podcast, lo que intentaremos definir con algunos datos que ahorita voy a estar buscando en internet mientras hablo, es qué tanto es sano el gasto del Estado, hasta qué punto es bueno y hasta qué punto hay libre competencia en el Estado. A ver, vayámoslo pensando unos segundos. La libre competencia en el Estado vendrían siendo la idea de los temas electorales, etcétera. Y entonces eso te da un muy buen indicio para empezar de que en teoría esta es una democracia, entiéndase que es un libre mercado para escoger gobernantes. Pero eso fue al inicio. O sea, hubo un momento en la historia en donde tal vez las ideas sí contrapunteaban demasiado entre una opción o la otra opción. Pero así como vemos cómo las compañías cada vez más, o sea, si ustedes checan los conceptos del marketing, no es invención mía. Y cada vez están intentando detener más al cliente por medio de la simpatía que el cliente genera con la marca, porque la marca es intuitiva, porque la marca es práctica, porque la marca soluciona su vida. Asimismo, los gobiernos han estado trabajando para ir conectando cada vez más, cada vez amarran más cosas y la realidad es que no para bien. O sea, por ejemplo, vemos al gobierno mexicano que, oigan, hay que reconocer que el Servicio de Administración Tributaria es la maravilla y el sueño de cualquier gobierno. O sea, el SAT, el hecho de tener todos los movimientos fiscales amarrados, que el secreto bancario prácticamente ya ha desaparecido, que no te puede caer más de 3 mil pesos a tu cuenta porque inmediatamente te reportan ante el SAT y esta aparente investigación de no lavado de dinero se vuelve en págame intereses, págame impuestos, etcétera, etcétera. O sea, es muy interesante cómo el sistema, o sea, vamos, China tiene un sistema de salud tecnologizado que veía el otro día en un video en donde ya llegas y por pantalla conectas y escoges tu especialista y todo. Y entonces China tiene ese súper desarrollo y la verdad es que muchos mexicanos decimos, wow, si eso lo tuviéramos en el IMSS. Y la realidad es que si lo tuviéramos en el IMSS, pero China, el gobierno chino decir, no manches, si tuviéramos el SAT acá, estaría increíble. Y bueno, el gobierno chino, hay que ser honestos, o sea, también tiene un gran mecanismo de cobro de impuestos. Lo ves muy ligado, por ejemplo, con las super aplicaciones. Ejemplo, el WeChat. O sea, el WeChat te tiene amarrado telecomunicaciones, pago de o compra de cosas, renta de vivienda, pago de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Geolocalizador. Entonces, yo alguna vez tuve WeChat por un proyecto que tenía con unos chinitos. Y la realidad es que tú veías el amarre que tenía la aplicación y, o sea, yo sentía que mi teléfono estaba por ser poseído. Y, o sea, las super aplicaciones es algo que sin duda podríamos tocar en otro día. Pero básicamente vamos en el gran esquema de las cosas como todos buscamos generar este modelo como de rentitas, le diría yo. este modelo en donde tú tengas la tranquilidad de que no tienes que ir a perseguir la papa diariamente, ¿no? En donde sabes que por ser esta marca, por tener esta suscripción, por tener este servicio, tienes un cliente cautivo. O sea, tú ves a Gillette y Gillette te vende un mango súper fresón para afeitado, pero las navajitas te cuestan y te tienen cliente cautivo. Tú ves a Apple y Apple te vende la computadora y la computadora es libre por sí misma, pero claro que incentiva que tengas Apple TV, que tengas Apple Music, que tengas Apple One, iCloud, todo eso. Lo ves con Google y Google te brinda un sinfín de oportunidades, pero sus dispositivos con Android prácticamente regalan el Android porque para registrar tu dispositivo en una cuenta necesitas una cuenta de Gmail. Entonces le permite cautivarte inmediatamente, ¿no? Lo puedes ver con Meta, que te regala prácticamente el headset de realidad aumentada o realidad virtual, pero el requisito es tener una cuenta de Facebook. Entonces, perdón, se vuelve un tema bien interesante, porque las empresas empiezan a buscar cómo tener captivos o sea, hacerse captores de la población. Y no quiero sonar conspiranoico, ni mucho menos, pero es lo mismo que sucede en un gobierno, ¿sale? En un gobierno mexicano, o sea, por ser el hecho de, por tener el orgullo de ser mexicano, de haber nacido en México, por ese orgullo y por eso que le debes a la madre naturaleza por haberte hecho mexicano, tú tienes el privilegio de pagar lo que viene siendo el impuesto sobre la renta, que creo que es el 30% de todo lo que generes, sea aquí en México o sea en el extranjero, por el puro hecho de llamarte mexicano o por ser mexicano. Entonces, ahí es donde se empieza a poner medio truco porque empiezas a ver un estado con superpoderes y el estado empieza a sobrepasar, o ya lleva rato, pero ahorita se nota cada vez más, a sobrepasar al individuo. En Estados Unidos no sucede de tal manera, o sea, su dictamen de libertad hizo que cambiara un poco la estrategia allá, pero básicamente es la misma idea en el siguiente sentido, o sea, tú tienes negocios del estado que prácticamente se vuelven negocios de una sola, o sea, se vuelven autonegocios, ¿no? O sea, tú ves el gasto militar en Estados Unidos y tú puedes inmediatamente detectar que hay ciertas políticas que benefician a ciertas compañías y esas compañías ya están amañadas con un lado de los partidos políticos y con el otro lado de los partidos políticos y por donde lo veas se hace negocio. En el caso de Estados Unidos, el negocio se llama armamento, se llama medicamento. En el caso de México, el negocio tristemente creo que se llama narcotráfico y corrupción. Entonces, esos son los puntos interesantes en donde no quiero. Había esta frase que decían: roban, pero dejan trabajar. Y yo creo que para mí es como un lema importante de lo que ahorita máximo podemos aspirar dentro de las clases políticas. Y es que los grandes, o sea, es imposible desaparecer esos grandes esquemas de negocio de la noche a la mañana. Pero sin duda podemos ir llegando a mecanismos que permitan o que sí que nos permitan ser más libres de la coerción del Estado. Si tú checas la definición de impuesto, de la palabra impuesto, significa que te lo impusieron. Entonces, la idea, y esto lo escuchaba el otro día, fue algo que me impresionó. Tuve una conferencia, vino un ingeniero industrial que estudió en Guadalajara, pero que ahora trabaja en Estados Unidos. Y se me hace una persona muy preparada, se me hace una persona muy interesante, pero inmediatamente me di cuenta que este cuate no leyó nada de economía. Y no es que o sea, yo no he leído mucho, he leído a lo mucho dos libros de economía, estoy en ese proceso de leer un poco más de diferentes autores, pero esta persona decía, miren, en Estados Unidos, decía, un empresario es aquella persona que transforma la sociedad y el entorno. Un dueño es aquel que amasa la riqueza para sí mismo. Entonces dije, ok, me hace total sentido. Y él lo que decía es, cuando fue consultor, notó que las empresas que maltrataban mucho al empleado y que no lo capacitaban y que no cuidaban su motivación, irremediablemente, en un plazo de tiempo X, empezaban a tener problemas para llegar al mercado. El producto tenía mala calidad, no funcionaba, el relacionamiento con el cliente no estaba bien, etcétera, etcétera. Y por el otro lado estaban estas grandes empresas que estaban teniendo muchísimo margen, muchísimo crecimiento y no tenían competencia aparente en ningún aspecto del mundo, ¿no? O de la región. Dentro de su mundo conocido, vamos, no tenían competencia y notaba él cómo las empresas que invertían en las instalaciones que dignificaran a alguien, en la capacitación y todo eso, esa gente retornaba un valor incrementado a la empresa y mejoraba el servicio. Entonces, él decía, esa es la diferencia entre ser un empresario y ser un dueño. Entonces dije, wow, punto bueno. E inmediatamente después se volcó y dijo, por ejemplo, en Estados Unidos no cantamos victoria porque siguen creciendo muchos millonarios y pues los impuestos, a pesar de que son algo para quitárselo a los ricos y pasárselo a los pobres, básicamente pues no están logrando quitar la cantidad de millonarios que debería de haber. Y entonces a mí me prendió los focos en rojo y dije, a ver, este tipo es un comunista, socialista, ¿o qué onda? Y el tema es que pues tiene algunas escuelas económicas que respaldan el discurso político de los que quieran un gobierno fuerte. Es un tema bien sencillo, no requiere mucha imaginación y no es un gran boicot porque simplemente está delante de nuestra vista, pero nos rehusamos a verlo. Pero básicamente la gente que empuja, y esta es la primera premisa, ¿sale? O sea, la gente que empuja un gobierno fuerte para redistribuir la riqueza, siempre son políticos. Siempre son políticos. Y se disfrazan de benefactores sociales, de gente que lucha por los derechos de la clase trabajadora, del movimiento social. Pero siempre son políticos. Entonces, la gente como que se enardece en este sentido de sí, vamos contra el empresariado maldito y todo eso. Y no se ponen a ver que en el proceso de hacer fuerte al Estado están generando escaños de funcionarios públicos, que son los que les están vendiendo que el crecimiento del aparato estatal va a ser la solución para redistribuir la riqueza. Entiéndase que para re redistribuir la riqueza para los políticos básicamente se la quito al empresariado y me la quedo yo como gobierno. Y eso está bien porque el gobierno en teoría es de todos, pero vamos, el gobierno ahorita no es de todos. ¿Sale? No todos tenemos injerencia sobre el gobierno. Creemos que sí, pero la realidad es que no. Entonces, este es el primer premisa de por qué el comunismo es una aberración y todos los que se crean comunistas y digan que en teoría el modelo económico de leninista funciona, o sea, están vacíos de la cabeza, porque básicamente todos los que abogaron por el modelo comunista estaban del lado del gobierno y todos ellos se veían fuertemente beneficiados por el crecimiento del aparato estatal. Ahora, ¿cuál es la bendición del Estado y por qué no vemos en una empresa un módulo anticorrupción y por qué en un Estado sí lo vemos? Es bien sencillo, porque el Estado es absoluto. Una compañía que empieza a tener modelos de corrupción interna, que deja de ser eficiente, que deja de atender bien al cliente, que tiene problemas para innovar, que tiene altos costos, bajas rentabilidades, esa empresa en un periodo de 1 a 5 años quiebra. ¿Sí? Si no cambia esa estrategia, quiebra. Y desaparece. Entonces, la gente que no aporta valor pierde todo lo que tiene y tiene que trabajar para una empresa en donde aprenda a aportar valor o seguirá quebrando o será un homeless, yo qué sé. ¿Sale? En el gobierno es diferente. En el gobierno, si tú eres amigo de una persona, el gobierno no va a la quiebra. Siempre va a haber dinero porque no es que yo como ciudadano me dé el libre gusto de pagarte mis impuestos. En Estados Unidos, si yo no pago mis impuestos y mis declaraciones las encuentran fraudulentas, la multa es tan alta que prácticamente me dejan en la calle. Entonces tengo el 100% del incentivo para declarar correctamente. Si vives en México, básicamente la idea es te tengo amarrado por todos lados. Entonces, se vuelve este tema en donde el gobierno no compite por generar un buen valor porque el dinero se da por añadidura, porque los ciudadanos sí generan valor. Y el gobierno se dedica a despilfarrarlo. Entonces, sin duda, algo que ha vendido los gobiernos a lo largo del tiempo de que el avance de la fiscalización es una lucha social, es una lucha contra el crimen organizado, es una falacia absoluta. El avance del SAT, el avance de las autoridades de recaudación, el incremento de sus facultades es simplemente una manera de que el Estado nunca le falte de comer. Y eso está absolutamente mal. Está absolutamente mal porque básicamente le das al Estado el poder de aspirar parte del aire que tú respiras, nomás por existir. Y ellos a cambio no te devuelven nada. Entonces, sin duda es un tema, es un cuento de nunca acabar. O sea, en algún momento los impuestos eran opcionales. Cada vez con el dinero digital se ha hecho más rudo ese asunto. Y entonces se presenta esta digitalización extrema que se llama criptodivisas y que va a ser un punto bien interesante ver cómo se va regulando ese asunto. O sea, si tú te vas a un Salvador, O sea, El Salvador paradójicamente tiene uno de los aparatos estatales ahorita más fuertes en cuanto a fuerza pública. Pero si tú checas los demás aparatos, no es un gobierno tan extremadamente poderoso, no es un gobierno tan grande, pero la pura fuerza pública se está encargando de generar un déficit fiscal bien fuerte. Y es algo que ya está viéndose y que ya están diciendo, oye, ¿cuándo llega la realidad de El Salvador? Porque El Salvador es el país más seguro ahorita de Latinoamérica, pero tiene un déficit para mantener a las policías bien alto. Pero a la par de ese movimiento, tú ves un presidente que, si, o sea, si Bukele hubiera hecho este tema de la seguridad, pero no hubiera legalizado el Bitcoin, a mi gusto, a mi persona, estaríamos hablando de una persona, un dictador en cuestión de meses o de años. Un dictador que nomás no le ha llegado la fecha de caducidad para que se reconozca como dictador. Pero en este caso, como tienes un presidente que a la par legaliza las criptodivisas, le regresa gran parte del poder, del dinero al pueblo. Y no es para menos, o sea, si regresamos a episodios pasados, nos damos cuenta del peso que tiene el dinero, el bien de un activo económico en la sociedad. ¿Sí? O podemos ver cómo le permite a la gente proyectarse a futuro, ahorrar dinero, decidir en qué invertir, en qué no invertir. Lo vemos en cómo los países que tienen una gran injerencia sobre cómo gasta el dinero el gobierno porque tiene la capacidad de emisión fiscal, de impresión de billetes, cómo la moneda se devalúa, cómo los gobiernos se empeñan en obras sumamente inútiles, cómo se arrancan en guerras por odios hacia otros partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve esta decisión del pueblo sobre el dinero, esta independencia del Banco Central o de la divisa con respecto al poder, y hace un gobierno más acertado al hecho de que tiene que ahorrar, tiene que no tener un déficit fiscal y tiene que maximizar el beneficio con el poco dinero que tiene. Entonces, en estos puntos, El Salvador tiene muchos puntos ahorita porque le permite a sus ciudadanos invertir en bienes y activos o sea, le regresan el poder a la gente. Y es el esquema que hemos visto que ya dijo Robert Kennedy Jr. en uno de sus videos de Instagram, al decir, oye, estoy viendo a las cripto como la única opción para salir de la adicción que tenemos a la emisión fiscal. Entonces, es una opción interesante y obligaría al gobierno norteamericano a frenar el aparato militar, frenar la idea de las armas, frenar la deuda desmesurada que tiene, porque entre los dos presidentes pasados, Biden y Trump, el déficit fiscal se fue por las nubes, y obligaría al país a volverse a centrar en cómo generar valor. Y cambia el modelo de nuevo de un modelo especulacionista gracias a Wall Street a un modelo en donde la industria americana tendría que volver a ser referente de tecnología y de calidad, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del negociazo de los estados, es muy sencillo darse cuenta el punto primordial de esto. Tienes una oligarquía, por así decirlo, tienes un grupo de personas que no se ven obligadas a generar valor. Porque el dinero viene de una ley, viene impuesto por ese aparato estatal. Y ese aparato estatal tiene todos los incentivos para crecer de manera desmesurada, porque prácticamente no hay quien le ponga freno, ¿sí? No hay un mecanismo ahorita de la sociedad, o bueno, sí hay un mecanismo, ahorita lo vamos a tocar, pero debería de haber un mecanismo de la sociedad más ampliamente aceptado en el sentido de la sociedad determinando cuál es el tamaño del gobierno. Pero se disfraza de lucha social, se disfraza de apoyo a temas sociales, se disfraza. De esto es algo que estaba leyendo el otro día en un libro, lo que le están llamando el nanny state, en donde el nanny state se dedica a cuidarnos a nosotros y nosotros pasamos de ser seres humanos desarrollados, pensantes, que necesitan de un estado que les o que necesitamos más bien nosotros desarrollar valor y pasamos a un nanny state en donde nosotros somos los niños chiquitos que necesitamos apoyo del Estado. Y lo vemos, lo que se le dice papá gobierno, o sea, estiro la mano y tengo el programa Nini, estiro la mano y tengo la pensión a adultos mayores, estiro la mano y tengo apoyo para los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiero decir que todo esto absolutamente esté mal, hay que encontrar el punto medio, pero te permite un esquema en donde la gente va a dar su voto por el partido político que más apoyos sociales dé. Y el tamaño de los apoyos sociales no es nada correspondiente a la maquinaria estatal. Voy a conseguir el meme para el próximo episodio, espero, pero decía, oye, tú te dejas vender por una mochila el Partido Verde y una torta de quién sabe qué partido político, cuando no te das cuenta que tu voto vale, creo que 33 millones de pesos, una cosa así, que es todo, o sea, es el proporcional que de lo que corresponde uno de 120 millones de mexicanos, de los cuales no todos tienen voto, entonces se reduce todavía más ese margen, y lo comparas contra los dineros que mueve el Estado y cada voto vale millones de pesos. Entonces, millones de pesos en retorno de inversión contra hacer spots publicitarios, contra 7 mil pesos al mes, contra apoyos sociales súper babosos, no hay diferencia. O sea, el Estado gana y el político gana mucho más. Entonces, lógicamente, el político llega, tiene amigos en que necesita apoyar o que quiere apoyar, y la solución es generar estas nuevas dependencias que no hacen absolutamente nada y simplemente permite que la oligarquía siga crece y crece y crece y crece. Entonces, tienes, si el Godín es el ejemplo de la persona que pues trabaja y así y su vida pues X, el funcionario estatal es la persona malograda que prácticamente cobra por hacer un puesto que no le beneficia a nadie. Entonces, esos son los puntos interesantes. Ahora, ¿cuál es el mecanismo del que hablaba que probablemente pudiera ser el que determine el tamaño del Estado? Bien sencillo, el dinero. El dinero es el que determina el tamaño del Estado. ¿Qué sucede? Que el dinero se ha vuelto un tema en donde es proporcional al desarrollo económico del país. Entonces, si nos va muy bien como mexicanos, porque el mexicano es súper entrón, súper estudioso, el capitalismo va avanzando y va ganando terreno y el comercio sigue creciendo, importamos y exportamos más en nuevas tecnologías, y el país crece irremediablemente porque todos queremos estar mejor. Y en ese proceso, el gobierno pues simplemente recibe y capta más. Entonces, técnicamente el Estado tiene todavía para crecer muchísimo. Y no estamos viendo a la par del crecimiento que ha vivido este país, un crecimiento en tecnología, no estamos viendo un crecimiento en infraestructura, no estamos viendo un crecimiento en salud, pero sí estamos viendo un incremento en la maquinaria estatal. O sea, el Estado crece y crece y crece, cada vez son más nóminas, cada vez son más dependencias, cada vez más son más autoridades, y realmente no encuentro el punto beneficio entre el Estado de hace 12 años, que medía tal vez, yo qué sé, 70% de lo que mide el actual, pero que brindaba prácticamente mejores resultados o los mismos que el actual. O sea, ahorita tenemos una crisis de inseguridad que antes no teníamos, y antes no recaudábamos tanto mediante el fisco, y si estábamos en una guerra contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y si vemos el común denominador, ahora el Estado no solo le basta con recaudar, sino que tiene que encontrar la manera de desaparecer los fondos. Y empiezas a ver creaciones de fondos para una aerolínea que no transporta gente, obras públicas que en teoría se encarga una empresa privada, porque acordémonos, gastar el dinero propio en uno mismo maximiza el beneficio, y se las estamos pasando a entidades como el ejército que no tiene transparencia y que gasta el dinero de otros en otros. Caemos en un despilfarro al mismo tiempo que no maximizamos nada. Entonces, prácticamente somos unos mezquinos y al mismo tiempo pues, no logramos nada. Y no hay transparencia, entonces se permite en arca abierta hasta el más justo peca. Entonces, estas son las cosas en donde sin duda el nanny state agarró muchísima fuerza. O sea, el péndulo se movió muy canijo de el Estado solo tiene que proveer seguridad, el Estado te va a proveer de un montón de cosas. El nanny state, si bien en México ahorita es muy fuerte, oigan, en Europa es también bastante fuerte. O sea, hubo un momento en el que prácticamente que hacen los anticonceptivos en Europa eran gratis, porque el nanny state estaba obligado a pagarlos. Entonces, se vuelve esta situación interesante en donde, oye, ¿por qué alguien tiene que pagar esto? Ah, porque papi Estado me cuida. Y se vuelve un tema bien complicado porque el Estado crece y crece y crece, se vuelve cada vez más regulador y más opresivo, no aporta valor a nadie y empieza a estorbar la generación de valor de los ciudadanos. Y desvía mucha gente que pudiera ser productiva a un sector en donde prácticamente es robo y coerción, etcétera, etcétera, etcétera. Y la solución es sencilla. O sea, tenemos que migrar a activos digitales, criptodivisas, lo más pronto posible. Existe la amenaza, y de hecho México es de los que están aventando rápido a que quieren llegar a ello, y no me sorprendería en serio que México fuera el país que lo lograra, que es lo de las divisas, en criptodivisas del Banco Central. Básicamente sería un peso mexicano en un servidor del Banco de México, desaparecería la banca como la conocemos, o sea, desaparecería la banca privada y quedaría directamente mis pesos mexicanos en un token a cargo del gobierno central. ¿Cuáles son las implicaciones y el peligro de todo esto? Oigan, no ocupo mencionarlo. O sea, el hecho de que el gobierno tenga control sobre tus documentos de identidad, tu tema de libertad, y además sobre tu dinero de manera directa y a un solo clic, se presta a oprimir oposición, se presta a callar a aquellas personas que denuncian, se presta inclusive a esta nueva teoría que dicen, oye, te podrían prohibir inclusive que ahorres dinero y te podrían obligar a recurrir al gasto de dinero para mantener la economía como superardiente y te privarían de tener beneficios a largo plazo, entiéndase propiedades, casas, etc. Entonces, se vuelve toda esta cosa complicada. Yo el otro día, para ejemplificar por qué para mí Bitcoin es tan importante y por qué las criptodivisas, no todas, no todas son tan importantes, era, le decía a una persona, mira, tú antes en tu trabajo anterior ganabas X cantidad y no te alcanzaba para una casa. Gracias a tu preparación, lograste alcanzar una casa sumamente rápido en cuestión de años, ¿no? Hay mucha gente que no lo logró y que no lo va a lograr porque la cantidad de dinero que se imprime y la cantidad de riqueza que se genera sobrepasa su capacidad de generación de valor. Entonces terminas con este tema famoso que le llaman gentrificación, en donde pues tú pudiste hacerte una casa y mucha gente también, pero privaste a mucha gente de hacerlo porque tú pudiste pagar más que ellos. Y esa gente se ve condenada a ver cómo su dinero constantemente se devalúa, porque no tienen poder sobre cuánta masa monetaria hay de él mismo. Sigue crece y crece gracias a la maquinaria estatal. Y el Bitcoin te permite comprar títulos de propiedad de algo escaso, así como si fueran terrenos en Andares o si fueran terrenos en Manhattan, pero en proporciones muchísimo más pequeñitas para que puedas comprar. Y eso a la larga, con la valorización del mercado, especulas igual que si fuera una casa. Ese es el punto crucial de las criptodivisas, de las más importantes. Ahora, ¿por qué lo meto en temas de la maquinaria estatal? Porque creo que realmente no va a haber otra solución. O sea, la solución sí es en parte votar por partidos liberarios. O sea, ahorita tenemos a Javier Milei, tenemos a Bukele y tenemos a Robert Kennedy Jr. en Estados Unidos. Pero el péndulo todavía trae inercia hacia la izquierda. Todavía vemos gente convencida de que el nanny state es lo importante. Tenemos gente que todavía no despierta respecto al hecho de que en pro de libertades y regulaciones supermensas realmente te aprietan en donde realmente es importante. O sea, tienes a la Ciudad de México que acaba de hablar de que se elimina la violencia contra los animales y la mitad de los mecanismos es prohibición del lenguaje, obligarte a usar un lenguaje tal, obligarte a registrar al perro. O sea, estás hablando que ahorita, como está la situación en México, necesitamos prioridad sobre los secuestros. Y el gobierno de la Ciudad de México, para prevenir la violencia animal, está implementando, en vez de más patrullaje para revisar que no haya gente agrediendo perros en los parques, no. Está implementando una nueva plataforma en donde vas a tener que dar de alta a tu perro. Y, en serio, en algunos meses o años volveremos a este podcast y a este episodio y diremos, a ver, ¿fue cierto o no mi predicción? Mi predicción es bien sencilla. No falta mucho antes de que la Ciudad de México empiece a grabarle impuestos al perro, así como le graba impuestos al ser humano. Le va a empezar a grabar impuestos por el tema de donde vive, le va a decir que por temas de vacunación, casi casi le va a meter un seguro social, porque por derecho de salud del animal, que es ahora un ser sintiente, va a tener derecho a un seguro social. Entonces vas a empezar a ver muchas líneas en donde tú vas a tener que pasar a pagar cosas a papi gobierno para que papi gobierno te permita tener un perro, cosa que antes no pasaba. Entonces ahí es donde empezamos a ver bien claro, es una vetita bien pequeña de temas de regulación, pero chéquense cómo nos fueron preparando el termómetro. Primero llenaron las noticias de temas de abuso animal, luego nos concientizaron, etcétera, etcétera. Y ahorita lo primero es, oye, voy a abrir un registro para que registres a tu perrito. Pero ese registro va a dar hincapié después, oye, te voy a regular el poder tener el perro, te voy a regular el que tenga seguro, te voy a regular cuánto impuesto paga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te voy a cobrar por tener una licencia para poder tener perros. Y eso empieza a ser los mecanismos que el gobierno empieza a intentar infringir sobre la ciudadanía. Y la solución es bien sencilla. O sea, tenemos que votar a gente que esté a favor no de del liberalismo, sino del libertarismo. Es diferente ser liberal y ser contra las ideas del pasado a ser un auténtico buscador de la libertad. Y por el otro lado, tenemos que empezar a abrazar tecnologías que nos descentralicen de los gobiernos. O sea, tenemos que empezar a buscar como sociedad maneras en las que mediante la tecnología, porque en serio hay muy buenos códigos de blockchain descentralizados, genuinamente descentralizados, donde podríamos empezar a tomar parte de nuestra identidad, parte de nuestros tokens o facturas, escrituras, y empezarlas a digitalizar en ese modelo y empezar a trabajar hacia una sociedad en donde reduzcamos el aparato estatal. Realmente el último punto que quiero terminar es con todas estas películas sci-fi que nos dejan el mal sabor de boca de un futuro medio gris que está lleno de tecnología, pero que en el que tu libertad ha prácticamente desaparecido, y vemos en todas el continuo uso de la tecnología y de las organizaciones para empezar a regularizar todo en exceso, para aparentemente garantizar la seguridad y protección de todo, pero realmente lo que están haciendo es darnos a tole con el dedo y nos obligan a adoptar un formato de vida que no queremos, con la excusa de que si no lo hacemos así es porque seguramente tenemos algo ilegal que estamos intentando ocultar. Esta fue la voz del mercado libre del cuarto episodio. Y bueno, esperemos que algún día estas ideas empiecen a ser todavía más eco y podamos vivir en un mundo más libre. Muchas gracias.